El tema que tenemos esta tarde, que está enunciado como el desarrollo de la personalidad del creyente. Y vamos a tener una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y a partir del verso 12. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, vamos a tocar otras partes de la Escritura en el Nuevo Testamento. Esta la hemos tomado como punto de partida, sobre todo teniendo en cuenta el primer verso que hemos leído, que vamos a volver a repetir. Las primeras palabras de este verso 12, por tanto, enlazan lo que el apóstol Pablo escribe aquí con todo lo anterior, especialmente con los versos del capítulo 2, del 1 al 11. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, esta última parte que hemos leído es la que nos va a servir de punto de partida para ir ocupándonos en el estudio del desarrollo de nuestra personalidad como creyentes. De este texto se deduce, sin la más mínima duda, de que personas como nosotros, hermanas y hermanos que han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio del Reino de Dios y tienen una experiencia de salvación en Cristo, no tienen o no tenemos que quedarnos con esa experiencia, por muy gozosa que pueda parecer en principio. No tenemos que quedarnos estáticos, adinámicos, en esa situación de decir, bueno, ya somos creyentes, ya tenemos la salvación, ya tenemos la vida eterna, ¿para qué nos vamos a preocupar de más aspectos si lo más importante ya lo tenemos? Quiero decir que la salvación la tenemos asegurada cuando el Espíritu de Dios aplica la palabra de Dios a lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, lo más profundo de nuestro corazón, y a partir de ahí se queda dentro de nosotros y mora en nosotros y En ese sentido, pues podríamos decir o aplicar a nuestras vidas otra expresión muy bella del apóstol Pablo que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero la salvación que se nos da por gracia y que la experimentamos o vivimos o vivenciamos dentro de nosotros por la fe, es una realidad con la que empezamos a vivir una vida nueva. Hay otras partes de la Escritura que a este momento de la conversión lo denominan el nuevo nacimiento. De tal manera que tengamos la edad que tengamos, cuando ocurre nuestra conversión, nacemos de nuevo y ya sabemos que un ser que acaba de nacer necesita ir creciendo, necesita ir desarrollándose. Sobre la analogía de cómo se desarrolla una persona en la vida natural, en la vida que todos conocemos y por la que hemos pasado todos, sobre la comparación con lo que ocurre en todo el devenir, digamos, existencial, en toda la vida y circunstancias de una persona que nace, pues por esa relación de semejanza vamos a ir estudiando qué etapas o por qué etapas pasa el creyente a partir del nuevo nacimiento. Y empezamos partiendo de esta frase: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que para algunos puede resultar chocante, incluso contradictoria, ¿verdad? Porque si la salvación ya la tenemos, ¿por qué tenemos que ocuparnos en esa salvación? Pues el no ocuparse de la salvación, el no ocuparse de nuestra salvación, y la salvación es una realidad no solamente individual, sino como muy acertadamente se decía esta mañana en el devocional, es una realidad colectiva que se aplica a un pueblo que en la actualidad se llama la Iglesia y que a la luz del Nuevo Testamento es el nuevo Israel de Dios. Bien, pues ocuparse en la salvación es favorecer el desarrollo de nuestra personalidad como creyentes. No es de recibo desde el punto de vista cristiano que uno tenga el mismo conocimiento de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, cuando lleva un año de creyente, que cuando lleva 5, que cuando lleva 10, o que cuando lleva 40 o 50 años. El verbo ocuparse tiene varias traducciones, aparte de la que se pone aquí, que es muy correcta: ocupaos en vuestra salvación. Este verbo significa también trabajad vuestra salvación. O sea, la salvación que tenemos, tenemos que trabajarla. Y tenemos que trabajarla nosotros, no con nuestras propias fuerzas, sino siempre bajo la dirección y con la ayuda del Señor, y diríamos de una manera más concreta, con la ayuda del Espíritu de Dios que vive en la esfera de nuestra intimidad y que nuestro cuerpo es un templo en el que mora ese Espíritu Santo. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Traducido de una manera más literal, la traducción es así: porque Dios es el que en vosotros activa o da la energía, es decir, la fuerza para desarrollar nuestra salvación viene de Dios, no viene de nosotros. Nosotros no podemos desarrollar nuestra personalidad como creyentes utilizando, nuestros propios medios o un supuesto poder que nosotros pudiésemos tener. Solo la vamos a desarrollar si es Dios el que produce en nosotros así el querer, el deseo de desarrollar nuestra personalidad como el hacer por su buena voluntad. Por consiguiente, esta traducción, porque Dios es el que en vosotros activa o da la energía, es una traducción más exacta para que nosotros entendamos sobre qué base se desarrolla nuestra personalidad como creyentes. Volviendo al verso 12 del capítulo 12 de Filipenses, ocupaos, he dicho que también se puede traducir por trabajad vuestra salvación. Pero trabajad vuestra salvación bajo la dirección de Dios y con el poder de Dios y con algunos otros aspectos que también provienen de Dios, que solo vamos a leer por encima para no echar demasiado tiempo. Aparte de traducirse el verbo que se emplea en el versículo 12 por ocupar o ocupaos y por trabajar, tiene otra traducción que es la que más nos interesa y es desarrollar. Es decir, ocupaos, trabajad o desarrollad vuestra salvación. Y esta última traducción clarifica mucho la seguridad de nuestra salvación en Cristo, porque se habla de desarrollar algo que tenemos, no algo que vamos a tener, sino algo que ya tenemos, como ocurre con un niño recién nacido, ya está aquí. Ahora hay que ocuparse y hay que trabajar para que pueda desarrollarse como persona, para que pueda ir creciendo físicamente, para que pueda ir creciendo emocionalmente, para que pueda ir creciendo psicológicamente, para que pueda ir creciendo espiritualmente también. Y en algún momento quizá vamos a hacer referencia a cómo esta serie de realidades se dieron y se aplicaron nada menos que al Señor Jesucristo cuando nació como Jesús de Nazaret y como niño. Y cómo la palabra de Dios nos dice, y lo dice de una manera muy clara en el Evangelio de Lucas. Voy a leer dos citas muy breves respecto de cómo el Señor Jesús desde el punto de vista como hombre. Y nos conviene mucho pensar en el Señor Jesucristo como hombre. Porque siempre que se habla del Señor Jesús, parece que por influencia, vamos a decir, socio-religiosa de los medios culturales, hablar de Jesús de Nazaret es pensar que era el Hijo de Dios, que era Dios, y eso es cierto, y eso es muy importante, porque la encarnación del Hijo de Dios, como veíamos los que tuvimos la oportunidad de seguir los estudios de Hebreos hace unos días, durante una semana, la encarnación del Hijo de Dios es la base de la salvación. Es decir, no hay salvación sin encarnación. Y la encarnación está al servicio de la salvación. O sea, Dios, que es Espíritu, eso lo dice la Escritura, lo dice el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, Dios, que es Espíritu, se materializó. Algunas de las palabras que yo empleo son corrientes, pero aplicadas bíblicamente a la Escritura no son tan corrientes, porque no se suelen aplicar en el ministerio, en las iglesias, de la manera que yo las utilizo. Dios, que es Espíritu, y por lo tanto el Espíritu por excelencia es Dios, pero el Espíritu que no es nuestro Espíritu. Dios, que es Espíritu, se materializó en la persona humana de Jesús de Nazaret. y además para materializarse, para hacerse hombre en la persona de su Hijo, el Hijo de Dios, que era Dios y que era preexistente a la creación del primer hombre, para materializarse en la persona del Hijo de Dios, utilizó a una mujer. A una mujer, y utilizó una materia viva de esa mujer, un óvulo de esa mujer, y ese óvulo fecundado por Dios, con esto hay que tener mucho cuidado, pero hay que entenderlo, eso de el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, no es tiempo de desarrollar eso en este momento, pero eso tiene una trascendencia y una profundidad que incluso puede crearnos una situación interior realmente de cierto sobresalto. Es decir, ¿hasta qué punto se unió lo que es espíritu, es decir, Dios mismo, con la materia, aunque sea viva, ¿no?, de los seres humanos para materializarse? Es decir, Dios, que es espíritu, se hizo hombre en la persona de su Hijo, y hacerse hombre quiere decir que la divinidad se antropologizó. Antropo significa hombre, ser humano. Y con una finalidad, de que un día la humanidad participe de la misma divinidad de Dios. Por lo tanto, la encarnación está al servicio de la redención. Ahora, Jesús de Nazaret, cuando nació, nació como cualquier niño nace, y necesitaba los cuidados de cualquier niño. Y por lo tanto se describe su infancia desde que era muy pequeño, se describe su adolescencia y se describe su vida de adulto desde el punto de vista humano con palabras inequívocas. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, cuando le trajeron al templo para ser circuncidado, para ponerle nombre, ¿no?, conforme a la costumbre de los judíos, porque al fin y al cabo era un niño judío. Lo que pasa es que ese niño judío era el Hijo de Dios, ¿no? Bien, pero sus padres lo trajeron porque además estaba escrito que él cumpliría todo lo que tendría que cumplir, como perteneciente al pueblo que era su pueblo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y ahora vamos a ver aquí el desarrollo de este niño, ¿no? Y el niño crecía, porque a veces se piensa en Jesús de Nazaret de una manera como mágica, ¿no?, que crecía como los demás niños, Imaginémonos que vivía en una población muy pequeña, y que en esa población muy pequeña su familia quizá era una familia que tenía cierta representatividad de esa población, porque en esa población muy pequeña es poco pensable que hubiese un taller de artesanía o una carpintería más que la que tenía José, que era para todo el mundo el padre de Jesús, Es decir, solamente José y su mujer sabían que, aparte de ser hijo de María, era el Hijo de Dios. Pero para la gente, y así lo seguía pensando la gente cuando él ya tenía pues 30 años, era el hijo de José y de María. El niño crecía. La palabra que se emplea para aquí, aquí para niño, es un niño menor de 7 años. El niño crecía y se fortalecía físicamente. El niño crecía y se fortalecía, se desarrollaba y se llenaba de sabiduría. Hay dos aspectos del crecimiento: el crecimiento físico de Jesús y el crecimiento, digamos, intelectual, mental, emocional, psicológico y espiritual de Jesús, que es lo que se ve. El niño crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y más adelante, cuando es más mayor, lo veremos después, cuando tiene 12 años se dice de él lo siguiente: y Jesús, Y Jesús, ahora ya no se le llama niño. Veremos después cómo se le llama, porque ya no era un niño. Y Jesús crecía, literalmente es progresaba. Progresaba. Jesús crecía en sabiduría, progresaba. Por eso algunas veces, a lo largo de los años que hemos venido a Canarias más continuos, pero desde hace mucho tiempo, sostengo algo que otros pensadores han sostenido en otras partes del mundo, especialmente en Centro Europa, y es que Jesús de Nazaret como hombre fue elaborando una conciencia mesiánica. Es decir, en todos los momentos de su existencia no sabía de sí mismo lo mismo. Porque dice, como era el Hijo de Dios, cuando tenía 3 años ya sabía todo. No, cuando tenía 3 años sabía lo que sabía. Y cuando tuvo 12 años sabía lo que sabía. Y cuando tuvo 30 años sabía todo lo que tenía que saber para hacer lo que hizo. No es una casualidad que esperase a los 30 años para empezar, digamos, su ministerio público. Podía haber empezado a los 20, podía haber empezado a los 18, pero empezó a los 30. La conciencia mesiánica quiere decir quién era él, y cómo llegó él a tener conciencia de quién era él. Y vamos a ver algunos momentos cuando él por primera vez dice quién es él, cuando ya esa conciencia se va desarrollando de una manera muy fuerte. Y aquí dice, Jesús crecía en sabiduría o progresaba en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense cómo se une el crecimiento respecto de Dios y el crecimiento respecto de los hombres, ¿no? Crecía en sabiduría para con los hombres y crecía en sabiduría también en relación a Dios. Iba tomando una conciencia de quién era él. Bueno, pues si el mismo Hijo de Dios pasó por toda esa serie de procesos, nosotros a partir del nuevo nacimiento también pasamos por unos procesos y por un desarrollo. Ocuparse o desarrollar nuestra salvación sobre la base de que el poder y el querer viene de Dios y con qué ayuda podemos crecer. Pues dice el verso 16 que hemos leído, asidos de la palabra de vida. La palabra de vida es la revelación de Dios. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea que por una parte Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer y luego después nos ha dejado su palabra para que nosotros, asidos de esta palabra, podamos desarrollar, trabajar y ocuparnos en nuestra salvación. Ahora, asidos literalmente significa ofreciendo o sirviendo como vida o sirviendo en alto esta palabra de vida para nuestro propio desarrollo, el desarrollo de nuestra salvación y también para el testimonio que como hijos de Dios tenemos que dar. Hay varios estadios en el desarrollo de la salvación de un creyente. Y sobre todo los tenemos especificados en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en los versos 6 a 16 y en el capítulo 3 en los versos del 1 al 6. Pero donde tenemos mejor especificado de manera secuencialmente más clara el desarrollo de la salvación del creyente está en la primera carta del apóstol Juan y en el capítulo 2. Ahora, hay una relación entre lo que se dice en los textos de Filipenses 2. La carta a los Filipenses se escribió sobre el año 62 del siglo I, entre lo que se dice a los Corintios, que es uno de los primeros documentos nuevo testamentarios, escrito sobre el año 55-57, y entre lo que se dice en Primera de Juan, que es una carta escrita entre el año 85 y el año 100. pero más bien cerca del 90 que antes. Y ahí es donde se habla del desarrollo de nuestra personalidad y los diversos estadios o etapas por los que pasamos, desde que nos convertimos hasta que llegamos a un desarrollo, si antes el Señor nos llama a su presencia, que es el desarrollo más pleno que podemos conseguir, hasta que se produzca la segunda venida del Señor. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios el primer momento de nuestro desarrollo. Pero para que entendamos esto bien, vamos a partir del momento en que todavía no somos creyentes. Es decir, somos personas que todavía no somos creyentes, no hemos nacido de nuevo. ¿Qué pasa frente a la revelación de Dios? Pues en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice lo siguiente, el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Para qué significa hombre natural? Hombre natural significa, literalmente, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya saben que hombre, ser humano, en griego es antropos. Y eso quiere decir que cuando se habla de antropos, se está hablando de una mujer o de un varón, de cualquiera de los dos. Para varón hay otros términos específicos y para mujer hay otros términos específicos, pero para ser humano, antropos. Por lo tanto, muchas partes del Nuevo Testamento donde encontramos la traducción hombre, de las que se han intentado derivar doctrinas diciendo que estas cosas las puede hacer el hombre, pero las mujeres no las pueden hacer, es porque los intérpretes, o por falta de conocimientos, o por prejuicios determinados en función de una serie de situaciones, de tradiciones de los hombres, y no de la palabra de Dios, pues o no clarifican las cosas a las personas sabiéndolas, o no quieren clarificarlas, o tienen una gran ignorancia y leen hombre. Si leyesen en el original, en la mayoría de los sitios leerían antropos. Quiere decir que aquello que se dice para el varón también se está diciendo para la mujer. Bien, pero el hombre natural, pues en griego es el antropo psíquico. Es decir, tal y como nacemos. Tal y como nacemos. Nacemos con un cuerpo y nacemos con una mente. Por ejemplo, todo lo que en la Biblia se llama alma, guión, espíritu o corazón, que es lo que yo denomino la esfera de la intimidad no material, y la escritura no emplea esta denominación, pero sí el sentido de la misma, el hombre es una unidad, digamos, psicosomática, es una unidad de alma, espíritu y de cuerpo. Pero la palabra de Dios, y este no es el momento tampoco, especifica que no es lo mismo la esfera anímica del alma que la esfera espiritual, que la esfera somática, pero que están intricadas la una en la otra y imbricadas la una en la otra, y que la separación no la podemos hacer nosotros, y que solo hay una separación de la parte espiritual del ser humano, que no es materia, del cuerpo, de una manera parentética, un paréntesis, hasta que llegue el día de la resurrección. Pero que el hombre es uno. Y creo que en estos días pasados lo dije, algún día lo vuelvo a repetir. Cuando oigan ustedes o lean en un libro de teología de los que se escriben para que se sigan cursos bíblicos que el hombre es un ser tripartito, no le hagan caso a esto, porque es una barbaridad teológica y bíblica impresionante. Es como querer partir a Dios en tres. Y entonces tendríamos que dar razón a determinadas denominaciones y llevan el nombre de cristianos ahora, pero que no lo son, ¿no? Que dicen que ustedes no tienen un Dios, ustedes tienen tres dioses. Dios es uno. Lo dice la Biblia de manera clara. Y es la recomendación de Dios al pueblo de Israel. Israel, tu Dios, uno es. Y ese Dios que habla es el Dios que tenemos nosotros. Ahora, que ese Dios es uno en el que hay varios y se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pues sí, la Biblia nos dice que eso es así, pero sigue diciendo que Dios es uno. El hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entre otras cosas, aunque tenga una esfera anímica, es decir, que tiene que ver sobre todo con los sentimientos, una esfera espiritual que tiene que ver sobre todo con los conocimientos, y además es la esfera que está más capacitada para comunicarse con Dios. El Señor Jesús lo dijo, el que adora a Dios debe hacerlo en espíritu y en verdad, y el hombre tiene una esfera somática, física, ¿no? Pero que esas tres esferas están íntimamente ligadas. Y cuando ocurre algo en mi cuerpo, también ocurre algo en mi alma y en mi espíritu, y viceversa. En cualquiera de las esferas, de los estratos, digamos, de la tectónica de la personalidad, en cualquiera de esas esferas que ocurre algo, repercute en toda la persona. Pues este hombre psíquico es el hombre natural, el hombre como nace, que no es creyente. Dice, este no percibe, no recibe, literalmente, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y aquí la palabra locura hace referencia a las enfermedades mentales, a cuando uno, pierde el sentido de identidad de sí mismo para convertirse en otra persona. Entonces, un enfermo mental que cambia el sentido de su identidad no entiende el discurso de los demás y los demás no entienden el discurso de él. Dice, porque son locura y no las puede entender o conocer porque se han de discernir espiritualmente. Entonces se podría pensar, bueno, si el hombre natural no recibe, no percibe, no puede entender, no puede discernir, ¿cómo se puede salvar? Ahí es donde entra la grandeza de Dios. La salvación es de Dios, solo de Dios, y nada más que de Dios. Eso diría el Señor Jesucristo en otro contexto, pero lo tomamos como ejemplo al apóstol Pedro, que lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, quien salva es el Señor, quien aplica la palabra a nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Quien crea en nosotros la fe que salva como un don del Espíritu es Dios mismo. Por lo tanto, el hombre natural no tiene ninguna gloria en su salvación. Lo único que puede hacer es tener un reconocimiento y gratitud eterna a aquel que le salva. Y le salva por gracia, le salva por amor. El Señor nos ha salvado porque Él ha querido salvarnos. Y aunque nosotros pensemos que somos nosotros los que buscamos a Dios, y durante algún tiempo esa búsqueda en nuestra vida real se dé, una vez que le encontramos nos damos cuenta de que estábamos buscando nosotros a Dios porque Él nos estaba buscando a nosotros primero. O nos damos cuenta de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bien, partimos de quien no es creyente. Ahora, este hombre natural cree. Entonces, una vez que cree, pues naturalmente cuando se recibe el Evangelio por primera vez hay mucho gozo, hay mucha alegría, estamos en ese primer amor, damos testimonio, queremos contarle a todo el mundo nuestra experiencia, queremos que nuestros seres queridos tengan la misma experiencia que nosotros, nuestros amigos, nuestros compañeros, pero ese amor, ese gozo significa que ya hemos desarrollado mucho nuestra personalidad como creyentes y que ya hemos crecido mucho, no. Y aquí empieza el primer estadio del desarrollo de la personalidad. ¿Qué somos cuando creemos? Somos niños en Cristo. Por mucho gozo que tengamos, por mucho testimonio que demos, por mucha revolución que queremos en el medio donde vivimos, ¿no? Por muchas cosas que puedan ocurrir, y en la vida de algunos que hemos creído han ocurrido cosas tan importantes como que te expulsen de tu casa y de tu familia, a pesar de eso, y de que estemos asumiendo la consecuencia de la realidad de nuestra fe, todavía somos niños en Cristo. Y vamos a ser niños en Cristo durante un periodo de tiempo. Para crecer y dejar de ser niños hay que pasar a otro estadio. Porque en ese momento tenemos una experiencia, pero lo que no tenemos es el conocimiento, la formación, la madurez, la vivencia de experiencias que se van a ir acumulando en el tiempo y que van a favorecer ese desarrollo de la salvación. El capítulo 3 de la primera carta a los Corintios dice: de manera que yo, hermanos, esto que dice aquí lo dice porque una de las acusaciones que le hacían al apóstol Pablo, que era, digamos, la persona que Dios había escogido para establecer esta iglesia, es que había personas que habían pasado por esta iglesia, como Pedro, Cefas se le llama con el mismo nombre, vamos, con otro nombre que significa lo mismo, como Pedro, como Apolos, como otros hermanos, y algunos de los hermanos que habían pasado por esta iglesia y habían tenido ministerio, eran personas indudablemente más elocuentes que el apóstol Pablo. Que no quiere decir que tuviesen más conocimientos, sino que exponían los conocimientos que tenían de una manera que impresionaba mucho a las personas. Por ejemplo, pues Apolos era un predicador excepcional, ¿no? Y el apóstol Pablo no tenía, digamos, la capacidad, vamos a decir, por una parte dialéctica y por otra parte de exposición que tenía Apolos. Y Apolos deslumbraba en sus predicaciones, ante sus predicaciones, porque era un gran maestro de la ley. Una vez que conoció precisamente de la boca de un matrimonio y especialmente de una mujer mejor el camino de la salvación, que fue Priscila, pues fue a la iglesia de los Corintios. Y entonces habían creído el Evangelio. El padre que tenían en ese sentido era el apóstol Pablo, que les había llevado el Evangelio. Él lo dice en esta carta: podréis tener muchos años en Cristo, muchos paidagogos, muchos maestros del niño, pero en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Hay que entender esto, solo hay un padre que es Dios, ¿no? Él fue el medio que Dios utilizó, pero claro, llegó Apolos con su predicación. Apolos era un hombre muy noble, ¿eh? Ojalá que en el día de hoy algunos predicadores tuviesen el sentido que él tuvo, ¿no? Y la responsabilidad que él tuvo. Y deslumbró con sus conocimientos, pero sobre todo con esa capacidad que tenía para exponer. Entonces dijeron, esto ya es otra cosa, ¿no? Es decir, los griegos, hay que tener en cuenta que los griegos, para ellos la sabiduría era algo importantísimo. Se interesaban en todo lo nuevo y estaban acostumbrados pues a que en su historia se habían levantado los filósofos más grandes que ha habido en la historia de toda la humanidad. Y los griegos tenían en general cierta capacidad para la oratoria y la apreciaban muy bien. Llega Apolos y les deslumbra y se forma un grupo en la iglesia, nosotros y Apolos. Y hay otro grupo que dice, no, nosotros de Pablo. Y luego llega Pedro, que tiene otras formas, que tiene otras maneras, que tiene también su capacidad para exponer la palabra de Dios, y dice, nosotros de Cefas. Y así se rompe una unidad que no se tenía que haber roto. Esto es otra de las razones por las que a veces en la iglesia se rompe la unidad, que no mencionamos en el día de ayer, ¿no? Bien, dice, de manera que yo, hermanos, a Pablo le acusaban como que no había sido suficientemente profundo en sus exposiciones. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y está hablando de creyentes, como a niños en Cristo. Que si yo no fui más profundo en las exposiciones, es porque no estabais preparados para esa profundidad. Y podría decir, me gustaría saber, si pudiésemos hablar ahora cara a cara, de lo que ha expuesto Apolos, ¿no? De cuántas cosas os habéis enterado. Porque Apolos no tenía la experiencia de Pablo. Apolos conocía el Evangelio hasta Juan el Bautista. Y por lo tanto, cuando fue a Corinto, estaba recién enseñado de algo más. no tenía la experiencia de Pablo para saber que aquellas personas no tenían el desarrollo suficiente para poder asimilar determinadas profundidades que él podía predicar. Pero Pablo tenía experiencia para eso. Y Pablo les explicó cosas muy profundas, como les recuerda en esta carta, pero hasta donde podía. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, pero leche auténtica, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, lo de disensiones no es original, pero es igual, se entiende el sentido. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres, que no, como seres humanos que no son creyentes? Bueno, niños en Cristo. Y dice, esta es la única iglesia a la que se escribe que tenían todos los dones, pero no tenían la madurez que era necesaria tener, a pesar de que tenían dones abundantísimos, sobre todo de cara al ministerio. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es decir, ¿no sois hombres, que como hombres en el sentido que no son creyentes, no estáis funcionando como seres humanos que no son creyentes? ¿Qué pues es Pablo, qué es Apolos? Servidores o diáconos, por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto es importante. Primer estadio del desarrollo de un creyente, niños en Cristo. Ahora vamos a pasar para seguir esto, porque se enlaza perfectamente a la primera epístola de Juan, que es donde lo tenemos, digamos, más especificado, este desarrollo de la personalidad del creyente. El apóstol Juan escribe su primera carta a finales del siglo I, y hablando de estos aspectos del desarrollo de la personalidad, dice en el capítulo 2, primero refiriéndose a todos los creyentes y iglesias a las que escribe, porque escribe a una parte del mundo muy amplia, dice lo siguiente en 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, no voy a seguir porque no estamos con el tema de lo que explica aquí. Pero a todos los creyentes a los que escribe, les llama hijitos. Y la palabra hijitos es una palabra griega que significa niños pequeños. Así que en general y globalmente no es una palabra que significa recién nacidos. No es una palabra que significa recién nacidos, niños que acaban de nacer. Sino es una palabra que significa niños que pueden tener 2 años, que pueden tener 3 años, que pueden tener un tiempo más que el sentido de recién nacidos. Eso para todos. Luego va a especificar que dentro de todos estos creyentes a los que escribe hay diversos niveles de crecimiento o de desarrollo de su personalidad. O sea, hijitos en el sentido de que son creyentes, aunque no sean recién nacidos, que supone que ya tienen una experiencia, luego va a describir que los hay, que tienen unos niveles de experiencia superiores a otros, que tienen unos niveles de maduración y de conocimiento de Dios superiores a otros. Y aquí están los diversos estadios del desarrollo de la personalidad. Pasando al versículo 12, empieza aquí esta descripción, digamos, antropológica desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista como seres humanos, desde el punto de vista espiritual. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Es decir, es el término que también se emplea al principio. Es decir, que estos a los que escribe tenían un desarrollo, estaban un poco más desarrollados, eran un poco más maduros que a los que el apóstol Pablo llama aún sois niños en Cristo porque sois carnales. Estos ya no les llama así, sino que tenían algún desarrollo superior. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño pequeño desde el punto de vista espiritual? El tener conciencia de la experiencia de salvación, de que es salvo y de qué manera es salvo. Y ese es el primer estadio, digamos, del creyente cuando es un niño en Cristo. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Y esta es la conciencia que ellos tenían. Vamos más adelante y dice, os escribo a vosotros, segunda parte del versículo 13, jóvenes, o sea, no está hablando cuando escribe, es decir, no se refiere al calificarlos de hijitos o de jóvenes, o luego, como vamos a ver, de padres, no se refiere a edades cronológicas. No se refiere a que unos tenían 4 años y los otros tenían 21 años y los otros tenían 50 años, no. Que Cristo había muerto por sus delitos y pecados, había resucitado para su justificación, lo tenían asumido, Cristo vivía en ellos y hasta ahí habían llegado, hasta esa conciencia y ese desarrollo. Pero había algunos que habían llegado algo más, que habían madurado y avanzado más. Os escribo a vosotros jóvenes, estos ya no son estos niños de esta edad temprana, estos ya jóvenes. Es algo más que adolescentes, ¿eh? Lo vamos a ver ahora y ahí vamos a introducir a Jesús de Nazaret en un estadio que aquí falta. Jóvenes está hablando de jóvenes adultos. Jóvenes adultos que si lo trasladásemos a la realidad del Estado español tendrían 18 años, por ejemplo, en la actualidad, ¿eh? En aquella época pues probablemente pues eran personas que podían calificarse adultas pues entre los 18 y los 21 o 22 años. Pero olvidémonos de esto porque está hablando de edades espirituales. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Es decir, los hijitos son los que tienen la experiencia de que tienen su salvación en Cristo. Los jóvenes son los que ya han empezado el combate. Es decir, los que ya están en la lucha, los que ya son muy conscientes de que forman parte del ejército de Dios, son los que ya han tomado toda la armadura de Dios a nivel individual y colectivo como iglesia. Y son los que ya tienen una espada, que es la palabra de Dios, y son los que tienen el escudo de la fe, y son los que tienen el yelmo de la salvación, etcétera, etcétera. Es decir, estos ya son militantes y soldados de Cristo que tienen una experiencia en el combate. Y en esa experiencia en el combate van creciendo. Y solo se puede crecer espiritualmente cuando se pasa por una situación agónica. Ahora explico lo que quiero decir. La palabra agonía significa lucha. Y se emplea cuando un ser humano o un animal, un ser vivo, se está muriendo, ¿no? Se dice, está agonizando, ¿no? Y es una lucha, porque es una lucha entre el instinto de la vida que todos los seres vivos tenemos, de manera especial los seres humanos, pero todos los seres vivos, quien conozca a los animales, y aquí hay alguna persona que su profesión es ser médico precisamente de seres vivos que no son seres humanos, pero yo de pequeño tuve la oportunidad de vivir en un medio rural donde había todo tipo de animales, ¿no? Y de ver agonizar algunos animales. Y créanme que es impresionante, ¿eh? O sea, ver agonizar algunos animales, como yo vi de pequeño, es impresionante. Porque la impresión que tienes es como que el animal tiene una conciencia, no quiere decir como la nuestra, un darse cuenta, sabe lo que está ocurriendo. Y sufre. Y te mira de una manera especial. Sobre todo si le has tratado durante años y ha tenido una relación afectiva contigo. Que nadie se asuste de esto. Los animales hacen relaciones afectivas con las personas. ¿Eh? Y un perro amigo de una persona, de un hombre o de una mujer que se muere en un sitio, ¿no? No se moverá de allí. No se moverá de allí. Y si tiene que dar su vida por esa persona, dará su vida por esa persona. Y pensar que no sabe lo que está haciendo es pasarnos. Es decir, ya el gran teólogo y sabio y filósofo francés, dentro del catolicismo, pero casi siempre medio excomulgado, Teilhard de Chardin, hablaba de que hay una conciencia o preconciencia, decía él, comparándolo con la conciencia humana, de Dios en toda la creación. Y los salmos tienen descripciones maravillosas y preciosas cuando dicen los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo proclama o denuncia la obra de sus manos. Y dice, un día emite palabra a otro día. Dice, no hay palabras, ¿no?, audibles, ¿no?, pero hay un diálogo en toda la creación y hay una comunicación y hay un lenguaje que no es verbal como el nuestro, pero hay una conciencia de Dios. En ese mismo salmo, que es el salmo 104, dice, el sol conoce su ocaso. Es decir, el sol tiene conciencia de que se va muriendo, de que se va agotando su energía, ¿no? Dice, los animales tienen conciencia de que reciben la comida de Dios, ¿no?, y que están programados genéticamente de tal manera que en determinadas circunstancias pues ellos pueden conseguir los alimentos que están al servicio del instinto de la vida y de la conservación. Es decir, toda la creación tiene una conciencia de Dios que nos debiera de avergonzar, porque pensar que las estrellas, los astros, los ríos, los árboles y los animales tienen una conciencia del Creador y que los seres humanos, habiendo sido creados, digamos, con unas capacidades tan superiores por encima del animal que sea más inteligente o más sensible, nosotros no la tenemos. Nosotros no la tenemos. Y por lo tanto nunca tendremos disculpa delante de Dios. Por eso dice Romanos 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas mediante las cosas hechas, creadas, de modo que no tendremos excusa nunca delante de Dios, porque aparte de la revelación de Dios que está en la Biblia, hay una revelación de Dios que está escrita en la misma creación, ¿no? Y esa creación espera, dice Romanos 8, y espera con angustia, espera agónicamente, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación, dice en Romanos 8, gime, y gime con el mismo gemido que nosotros, esperando el día de la liberación de los hijos de Dios, que coincide con la resurrección, ¿no?, digamos, del cuerpo de los creyentes, cuando cambiará el funcionamiento de toda la creación cósmica. Bien, pues estos jóvenes ya no son niños, sino que ya son soldados adultos, pero entre estos niños, hijitos, que se dice en Juan, y estos jóvenes, hay un estadio intermedio que corresponde a la adolescencia. Y ese le vemos en la persona de Jesús de Nazaret. Y vamos a verlo. Cuando tenía como 12 años, dice el capítulo 2 de Lucas, se celebraba una fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y dice que bajaron José y María y otros familiares y mucha gente de Galilea, y bajó también él con ellos. ¿Por qué a los 12 años? O sea, ¿por qué por primera vez se nos dice que baja la fiesta de la Pascua a los 12 años? Porque a los 12 años era el tiempo en que en la sinagoga ya era reconocido como un adulto. Y por lo tanto tenía las responsabilidades de los varones adultos, ¿no? Igual que si tuviese 40 años. Baja a los 12 años por eso. Porque antes no tenía por qué bajar, no tenía esa responsabilidad. Y baja y está en la fiesta. Y luego se termina la fiesta y se van las caravanas, cada una para su sitio, y su padre y su madre, y todos sus familiares, y sus hermanos y sus hermanas, se van. Y él no está, en principio, no le ven entre los que se van. Pero bueno, no le dan como mucha importancia. Bueno, irá ahí, ¿no? Irá con todos. Ya habían venido todos juntos, volvían todos juntos, ¿no? Pero claro, van viendo que pasa un día, que pasa otro día, y que Jesús no aparece. Entonces empiezan a preocuparse y empiezan a preguntar a ver si alguien le ha visto. Esto no lo dice la Biblia así, pero hay que imaginárselo porque no se puede imaginar de otra manera. Eran sus padres. Y toda aquella revelación que habían recibido de Dios de quién era, al ver el paso del tiempo, a ver que había crecido como los demás niños, que jugaba con los niños de su aldea, ¿no? Que iba aprendiendo el oficio de su padre como otro niño, que crecía físicamente como los demás niños y que crecía intelectualmente, que había ido a la escuela de la sinagoga, que era donde estaba la escuela, y había aprendido a leer y a escribir y a hacer sus cuentas, pues resulta que toda aquella revelación que habían tenido de Dios es como guardada en el corazón, se dice de María, también parece que en el corazón de José, pero como que se fue amortiguando el eco de aquello, ¿no? Le veían, pues, como un chaval normal, muy obediente, por lo que yo entiendo, muy trabajador, muy consciente de cómo tenía que hacer las cosas, y se sorprenden de que no esté. Y entonces, preocupados y angustiados como cualquier padre, porque en esa fiesta de la Pascua en Jerusalén venían de muchísimas naciones, ¿no? Y se convertía en una ciudad cosmopolita y había miles y miles de personas y pasaban muchísimas cosas, ¿no? Es decir, también había gente que aprovechaba la fiesta para robar, incluso para matar, ¿no? Entonces, vuelve, al ver que no está entre todos los familiares y en la caravana, pues vuelven a buscarle, lo que harían cualquier padre que quiere a su hijo. Vuelven y están días buscando. Jerusalén entonces ya era una ciudad grande. Están ya buscando y no lo encuentran. Y después de algunos días se les ocurre ya, creo yo, diciendo, ¿a dónde podemos mirar? A ver si le encontramos. Y bueno, pues solo nos queda el templo para mirar. Pensando quizá, ¿cómo va a estar en el templo, no? Si en el templo solían estar otras personas, adultas y todo eso. Y van al templo y se quedan un tanto estupefactos porque le encuentran allí. Y además lo encuentran reunidos con los doctores de la ley, con los teólogos de aquel tiempo, con los maestros de aquel tiempo, preguntándoles cosas, escuchándoles y dando su propia opinión sobre las cosas. Y encuentran que aquellos hombres que eran sabios y eran creyentes sin duda, pues están maravillados y asombrados de con qué inteligencia y con qué capacidad no solamente pregunta, sino también opina sobre las cuestiones. Y cuando le encuentran allí, su padre y su madre, la que habla es la madre, que es también comprensible. Los dos iban angustiadísimos. Dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esto yo creo que lo podemos entender todos los que somos padres, ¿no? Te hemos buscado con angustia. Y lo que le quieren decir, según lo que se expresa en los textos originales en griego, es ¿cómo has podido hacernos esto? ¿Tú sabes el disgusto que nos has dado? ¿La angustia que nos has creado? Que llevamos prácticamente una semana buscándote. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿No sabes que tu padre y yo te hemos buscado con angustia? Esto, de alguna manera, aparecerá un poco en el tema que vamos a tener mañana. ¿Cómo has podido hacernos esto? Y él dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? O sea, ¿habéis olvidado todo lo que en su momento el Señor directamente o a través de algún mensajero de él, algún ángel, os dijo? ¿Lo habéis olvidado ya? Que en los negocios de mi padre, claro, para quedar estupefactos, porque los negocios de su padre, ¿dónde estaban? En Nazaret, en la carpintería, en el trabajo, ¿no? Y dice que no entendieron la respuesta de su hijo. Con lo que quiere decir que habían olvidado un tanto, ¿no? Aquella revelación que Dios le había hecho a María, que Dios le había hecho a José, y que no entendieron. Él, dice, sin embargo, volvió con ellos, estuvo sujeto y obediente a ellos, ¿no? Y es ahí donde hemos leído que crecía, progresaba en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Para esos 12 años, que es otro estadio, aquí cronológico, pero que corresponde a un desarrollo de una formación de una conciencia y de una madurez, se emplea un término diferente, que no es ni el de niños ni el de jóvenes que hemos leído en primera de Juan. Es un término que se traduce por muchacho, por joven y por adolescencia. Por lo tanto, en Cristo se puede ser niños, en Cristo se puede ser adolescentes, que ya tener una conciencia desarrollada como la que tuvo Jesús, en Cristo se puede ser jóvenes, ya militantes, Él tenía esa conciencia, pero todavía no se había vestido el traje de guerra, El traje del combate se lo puso cuando tenía 30 años, en el caso de Jesús. Cuando ya su conciencia mesiánica de que era el Hijo de Dios y la función que tenía que cumplir se puso en marcha. Bueno, pues hijos, adolescentes, jóvenes, de los hijos se dice alguna faceta más en Primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, no solamente porque tenéis una experiencia de conversión, tenéis una experiencia de conversión que se puede concretizar de manera muy clara en que habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. Está muy cerca de lo que dice el Señor Jesús hablando ya de un nivel de adolescente. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Es cuando en un creyente, de ser un niño en Cristo, empieza a tomar conciencia de que tiene que estar en los negocios de su Padre. Y en los negocios de su Padre, hablando de Dios como Salvador. Y luego viene los jóvenes, que ya se visten la armadura, que ya luchan, y que además tienen una experiencia de que al maligno, y el maligno es el enemigo de Dios y de los seres humanos, especialmente de los creyentes, porque los que no son creyentes ya los tiene, y a quien anda alrededor como león rapaz y rugiente buscando a quien devorar es precisamente alrededor de los creyentes individuales y de los creyentes como cuerpo de Cristo y como iglesia. Hay una cosa que en las Escrituras está clara: todo lo que es una persona colectiva, y Dios es una persona colectiva en el sentido de que es uno en el que hay varios, y la iglesia es una persona colectiva en el sentido de que siendo muchos somos el cuerpo de Cristo y con la cabeza formamos una persona, y eso está en Efesios 4, ¿no? Y eso está en 1 Corintios 12, y eso está en tantas partes. El Señor Jesucristo era una persona colectiva porque era Él, pero era el segundo Adán y era toda la humanidad, ¿no? Que murió con Él en la cruz y resucitó con Él también. Todo lo que es algo que es la persona colectiva es aquello a lo que el diablo tiene más interés en atacar. Se levantó primero contra Dios, se levantó primero contra Adán, que era él y la especie entera. Los dos primeros seres humanos antes de la caída tenían un solo nombre. Si no hubiese habido caída, todos seguiríamos llamándonos Adán. No habría más nombres que ese. Todo lo que es una persona colectiva es atacada. Estos jóvenes se visten ya el traje de guerra, ya han luchado, tienen experiencias además de haber vencido al maligno en esa lucha. Y el último estadio es el de padres. Os escribo a vosotros padres, aquí se emplea otro término diferente de los anteriores, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto ya es un desarrollo más serio. La experiencia de la salvación, bien. La experiencia de decir, bueno, tengo que trabajar en los negocios de mi padre, bien. La experiencia de la lucha, bien. Pero la experiencia profunda del crecimiento de aquel que es desde el principio es el producto de un conocimiento de la revelación de Dios que nos lleva pues a lo más profundo de esa revelación. Es decir, estos padres son los que el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, describe en el capítulo 2 de la manera siguiente. Cuando él se defiende de que le acusan de que no ha hablado con la suficiente profundidad y elocuencia, y tiene que decir lo siguiente. Dice, así que hermanos, capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia o superioridad de palabras o de sabiduría. No me propuse, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, mi discurso literalmente, ni mi predicación, mi querigma, mi proclamación del Evangelio, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, yo no fui allí a hacer una exhibición de todos los conocimientos que yo he adquirido a los pies del maestro más grande que en aquel momento todavía vivía, y de otros. Dice, yo fui a presentaros el Evangelio de Dios para que vosotros pudieseis entenderlo de manera clara. Y naturalmente, los corintios generalmente eran gente culta, acostumbrada a los discursos, a la filosofía, a las discusiones, pero él quiso dejar las cosas bien cimentadas. Dice, sin embargo, yo podía haberos hablado de otra manera. Decir lo mismo de una manera mucho más compleja, si queréis más profunda, si queréis más elocuente, pero eso no era lo que procedía. Lo que procedía era que conocieses el Evangelio de manera clara. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, yo también puedo profundizar mucho en otras cosas y con otras personas que ya no son niños, que ya no son adolescentes, que ya no son jóvenes, sino que son padres. En tal, como tenemos esta estratificación, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, etcétera, etcétera. Y aquí, para los que han alcanzado madurez, se emplea un término que significa los hombres que ya no son niños, que ya no son adolescentes, que ya no son jóvenes, los hombres que se califica, hombres quiere decir seres humanos, varones o mujeres, que han llegado a una madurez con el paso de la edad. Es decir, hombres y mujeres competentes, de edad madura. Es lo que significa el término que hay en el original. Competentes y de edad madura. Que ya han pasado por muchas experiencias y que tienen, digamos, una capacidad de perfección de la realidad de Dios que en otros estadios de la personalidad no se pueden tener. Y cuando el apóstol Pablo, pues, escribe a los filipenses, y ya termino, cuando escribe a los filipenses, habla precisamente de estos hombres maduros y competentes, que algunas veces en la Biblia casi siempre se traduce por perfectos, perfectos, pero la traducción perfectos es errónea, porque por mucho que maduremos en esta vida, por mucho que alcancemos estadios de madurez y de desarrollo de nuestra personalidad como cristianos, nunca seremos perfectos. La perfección viene después de la resurrección del cuerpo. Sin la aplicación de la salvación a la materia, a nuestro cuerpo, no hay perfección. La relación entre la parte no material del hombre y la parte material del hombre es tan estrecha que el cuerpo que tenemos ahora, aunque sea templo del Espíritu Santo, es un cuerpo que vive por unos principios que se describen en la Biblia como la carne y la sangre. Y la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Cuando llegue la resurrección tendremos un cuerpo. Para cuerpo en griego se emplea el término soma. Ahora tenemos un soma, pero un soma que está sujeto a unas leyes y que es un cuerpo mortal, que es un cuerpo mortal, que es un soma psiquicón, dice Pablo en 1 Corintios 15. Pero cuando resucitemos tendremos un soma, un cuerpo neumaticón, gobernado por el Espíritu. Y los órganos de nuestro cuerpo no son trascendentes, nuestro cuerpo sí. Nuestro cuerpo, como dice en 1 Corintios también, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y eso quiere decir que cuando la salvación se aplique a nuestro cuerpo, entonces la redención habrá sido completa. Y en Romanos 8 se explica, esperamos la redención de nuestro cuerpo, que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es lo que espera la creación y todo lo que nosotros consideramos en el mundo como materia, que recibirá una liberación cuando ocurra la resurrección de los cuerpos de los creyentes. Bueno, pues el apóstol Pablo en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí perfecto quiere decir maduro, competente, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es el contexto del desarrollo de ir creciendo en el Señor. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y dice, versículo 15 del capítulo 3, así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que somos maduros, competentes, que hemos desarrollado, podemos hablar en un lenguaje de la revelación de Dios que no se puede hablar con los que todavía son jóvenes, con los que todavía son adolescentes y con los que todavía son niños. Así que todos los que somos perfectos, no perfectos, sino maduros, competentes, eso mismo pensamos. Y pensar de una manera tranquila, de una manera sosegada, de una manera que nos cree una paz interior. Y si otra cosa sentís o pensáis, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, el tipo que tenéis en nosotros. Y ojalá que yo les pudiese decir lo mismo que el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, sed imitadores de mí. Pero nosotros sí que podemos decir imitadores de Pablo en el sentido de que él era imitador de Cristo. Imitadores de Cristo por descontado, por antonomasia y por excelencia. Así que hay diversos estadios en el desarrollo de la personalidad por los que nosotros podemos pasar y no tenemos que conformarnos con quedarnos en niños siempre, con quedarnos en adolescentes siempre, con quedarnos en jóvenes siempre, sino que hay que aspirar a ser maduros, a ser maduros con el correr de la edad, a ser hombres y mujeres competentes, maduros en el Señor Jesús. Porque en la medida que vayamos avanzando, en la medida que vayamos avanzando, aunque pasen los años y vayamos envejeciendo, será produciendo en nosotros algo muy bello, escrito también por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que dice, aunque este hombre, este ser humano exterior, se va desgastando, y al mismo tiempo que vivimos, estamos muriendo. No sé si esto lo han pensado alguna vez, pero esto es una realidad indiscutible. Al mismo tiempo que vivimos, estamos muriendo en cada momento de nuestra vida. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Y ahí es donde se tiene que producir ese crecimiento y ese desarrollo. Cuanto más crezcamos, y no hay que crecer de manera precipitada, sino tranquila, sosegada, como dice la palabra de Dios, porque detenernos es prácticamente retroceder. Hay que seguir creciendo porque de esa manera se efectuará nuestra realización y también la realización de Dios en su cuerpo, que es precisamente su iglesia. Lo vamos a dejar aquí, queridas hermanas y hermanos.